Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ziprecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este super programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar de temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 2193 5926, también la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti, razón por lo cual te voy a compartir en este momento el contacto, nuestro contacto de WhatsApp, 55 2193 5926, 55 2193 5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey; Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana; Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Es una experiencia tan aterradora como intrigante. Quienes la han vivido describen un momento de completa parálisis mientras duermen o justo al despertar, acompañado de una presión en el pecho y la escalofriante sensación de que una presencia oscura los está observando o incluso los inmoviliza. Aunque la ciencia lo denomina parálisis del sueño, lo explica como un fenómeno natural del cerebro al salir de la fase REM. Muchas personas aseguran que hay algo más detrás de esa experiencia, especialmente cuando se presentan alucinaciones visuales y también auditivas, que parecen demasiado reales para ser simples trucos de la mente. Hoy, la escalofriante experiencia de la subida del muerto, presencia maligna.
Hola Gina y Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estuve escuchando como cada noche en que trabajo su programa. Les voy a comentar algo rapidito que todavía lo siento, lo veo y me pasa. Fíjate que mi mamá murió, como ya les había comentado, de algo inesperado. Nadie pensaba que iba a fallecer o algo así. Entonces mi mamá pues no se quedó a ayudarme como a mis otras hermanas de enseñarles a ser mamá. Ya sabes que cuando una es mamá primeriza pues va corriendo con mamá por consejos, por recetas, por tips, etcétera, ¿no? Entonces yo recuerdo que como mi mamá murió en mis brazos, me dijo perdóname y falleció en mis brazos. Entonces me dio mucha tristeza y todo. Pasó un tiempo, como 4 o 3 meses, no recuerdo bien la fecha, y recuerdo que para una Navidad, para un 12 de diciembre, mi esposo me decía, oye flaca, ¿sabes hacer un potaje? Oye flaca, ¿sabes hacer potaje? Y yo, no, pues no sé, porque precisamente mi mamá pues no me terminó de enseñar ni nada, ¿no? Entonces lo que yo hago, pues lo hago ojo de buen cubero, ¿no? Y recuerdo que yo dije, ay Dios mío, ¿Por qué no está mi mamá para que me pueda enseñar esa receta? Pues fíjate que yo estaba durmiendo en una hamaca, yo duermo con mi esposo y al lado tenía a mi primer bebé. Y recuerdo que en mi sueño me desperté y vi a mi mamá con una bata azul cielo y blanco, que me dijo, hola hija, ¿quieres aprender a hacer el potaje? Y yo le dije, sí mamá, pero yo en mi sueño sabía que ella ya estaba muerta. Y yo le pregunté, mamá, ¿de qué moriste? Y ella me dijo, no lo sé, hija, solo sé que un día tenía mucho dolor y al despertar ya no sentí el dolor. Y recuerdo que vi que alzó su batita, me mostró su estómago y me señaló en donde le dolía. Y me dijo que un día se durmió y que cuando despertó ya no le dolía y que estaba ahí donde está ahora. No me dijo tampoco ni me describió el lugar. Y me dijo, pero ¿te acuerdas que te pedí perdón? Pues vine aquí y te voy a enseñar cómo hacer el potaje. Y en eso mi hijo empezó a llorar y ella lo estaba sentada a un lado de la hamaca y empezó a mecer y me dijo, atienda a tu hijo y luego regreso. Pues no me van a creer que el llanto de mi bebé me despertó y desperté con unas lágrimas porque sentí la presencia y el aroma de mi mamá. Mi esposo me ayudó, me tranquilizó porque lo tuve que levantar, no pude cambiar ni siquiera a mi hijo. Entonces mi esposo atendió a mi bebé y me dijo, duérmete, yo estoy aquí para apoyarte, ¿no? Y el caso es que yo recuerdo que me dormí y yo dije, ah, pues fue un sueño tal vez, ¿no? ¿Y qué creer? O sea, es que lo cuento y todavía me es increíble. Pues regresé y me dijo mi mamá, hija, aquí estoy en la cocina, ven. Y me regañó porque yo recuerdo que dejaba las verduras, que a veces algunas que se quedaran negritas, y me dijo, hija, no estamos para desperdiciar dinero ni comida. Mira, ven acá y te voy a enseñar cómo se hace. Y me enseñó cómo lo hacía. Yo dije, al despertar, yo le dije a mamá, pero no quiero que te vayas. Y ella se empezó a reír y me dijo, nunca me voy, estoy aquí pendiente de ti. Perdóname otra vez, hija. El caso es que cuando desperté, no lo hice enseguida. Pasó como una semana porque tenía miedo. Sin embargo, dije algo en mí, me dijo, hazlo. Y fui, compré los ingredientes, lo hice. Y ese día iba a haber una reunión familiar. Y yo dije, voy a hacer potaje. Y todos incrédulos, pues si tú no sabes hacer el potaje, ¿no? Pues no me van a creer que lo hice tal cual me lo enseñó. Y todos mis hermanos al comer el potaje, se pusieron tristes porque recuerdo su cara que derramaron lágrimas y me dijeron, es el potaje de mamá. Y yo sí creo que ellos regresan porque mi mamá siempre la veo en sueño, siempre me dice los pendientes, a veces me dice, ella no tuvo la dicha de ver a mis gemelas, pero me dice, cuida a las niñas, cuida a las gemelitas que son hermosas. Y yo recuerdo que ella me decía, cómo me gustaría tener gemelas en la familia. Y a veces yo digo que ella me mandó las gemelas porque en mis genes no hay gemelas ni en la de mi esposo. Con decirles que fui a todos los pueblos de punto en punto con familiares y no hay genes de gemelos. Son las primeras gemelas en mi familia que hay. Que son ellas. Pues es lo que quería comentarles y espero que, pues sí, sí, ellos sí están, y más cuando son tus padres o seres cercanos. Ellos ven, escuchan y hasta te dicen lo que ocultas a tus demás familias. Entonces yo creo rotundamente en ellos, que están en un mejor plano que nosotros.
¡Wow! ¡Qué experiencia! Esta conexión con su mami, aún después de que había fallecido, y muy relacionado con el tema que estábamos platicando ayer.
Sí, Gina, correcto. Y hablábamos de que si existen esas famosas, esos sueños de visitación, y en un caso como este, ¿cómo lo ponemos en duda, no? O sea, le dio las indicaciones tal cual y ya oyeron.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ricardo, de los hermanos de Huetoca.
Ah, ok, se escucha ya mucho mejor, Ricardo, qué bueno que estás aquí. Saludos.
Muchísimos saludos también para ustedes. Gina, Nacho.
Sí.
Muy buenas noches.
Hola, amigo.
Buenas noches. ¿Y qué nos quieres contar esta noche?
Esta vez, pues les comentaba de... Bueno, no sé si vieron la fotografía que les mandé de cómo está impregnado ese ente en un vidrio.
¿Sí?
No sé si lo... Si
al
lo
fondo. Vio. Bueno, es como un hospital, ¿verdad? ¿O qué es?
De hecho, estaba haciendo una guardia en un hospital.
Ah, sí, es hospital.
Estaba resguardando a una persona.
Sí.
Y pues ahí, por sacar el reporte, bueno, yo me di cuenta después, mucho tiempo después, de que estaba impregnada esa niña ahí en ese vidrio.
Se ve claramente hasta cómo tiene su vestido largo.
Vestido largo, sus colitas y con su carita así de lado.
Sí.
Bueno, o sea, no, realmente no, a mí no me dio susto, sino yo ya sabía una leyenda de ahí, que esa niña era como más o menos de los años 50 o 60, por ahí así.
Sí.
Entonces, pues ella se quedó su esencia ahí y quedó una psicohuella, pero no molesta a nadie. Mm-hmm. Al contrario, es un ente muy amable.
Okay.
Pero la historia que les quiero contar ahora, de las miles de vivencias que he tenido, sí, es la de la gruta, una de las grutas de Río Cacahuamilpa, Guerrero.
Ricardo, permíteme, ahorita ya llegó la pausa, nos vamos a ella y ya regresamos de lleno contigo.
Claro que sí, amiga.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
La palabra de la suerte significa a la vez escribir, dibujar, pintar y entonces vivir.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo sus experiencias y ahorita estamos platicando con Ricardo, que va a iniciar una de ellas. ¿De qué se trata?
Mira, esta se trata de una vivencia de lo que es las rutas de Cacahuamilpa, Guerrero, el subterráneo llamado Chontacuatlán.
Sí.
Ese es un cruce de ríos subterráneos que hacemos, los que hacemos senderismo, como la última vez se los comenté. Sí. Hacemos senderismo, pero también nos dedicamos no solamente a las alturas, simplemente también nos dedicamos hacia abajo.
Ah,
lo
okay.
Que es internarnos dentro de lo que son nuestras cuevas magistrales. Y como siempre lo he dicho, hay que pedir permiso a la madre naturaleza para poder pasar. Entonces, pues lo hacemos con todo respeto.
Claro.
Y les voy a decir una cosa, y a lo mejor no sé si escuché feo, pero hay una persona que osó entrar y decir que ahí se veía la Llorona.
¿Adentro de la gruta?
Sí.
¿Eh?
Nomás voy a decirles su apellido, Trejo.
Ah, ok.
Para que sepan quién es.
Ah, ya, sí.
Y que ahí vio la Llorona y que vio a no sé quién. Eso es mentira. Eso... no es cierto, eso no lo vivió, eso es una cosa que sacó de la manga. Pero sí, esta historia que le voy a comentar yo es una historia de un compañero más, ahora sí que más antiguo que yo, que allá adentro falleció haciendo un rescate.
Oh.
Sí. Allá adentro se siente, la experiencia es muy bonita porque pues escuchas el río, escuchas cómo ahora sí que cómo se estrella la roca con el agua y hasta te arrulla para dormir.
Ajá.
Hay un lugar que se llama la Fuente Monumental. Y así tal cual eso es una fuente, pero hecha por puras gotas de agua de la gruta.
Sí.
Y nos quedamos a acampar en ese lugar. Bueno, a pequeño altar, porque pues obviamente pues, ahí tenemos el techo para decir que sobre nosotros. No hay murciélagos, no hay nada de eso.
Ok.
Entonces, ahí pasamos la noche. Y en la mañana, más o menos aproximadamente a las 7 de la mañana, le digo a un compañero mío: oye, vamos a retroceder tantito para traer agua más arriba para que esté un poquito más, digamos, más limpia. Pero al fondo de la cueva, veo la silueta de un hombre con su casco, su mochila de lo que es como usábamos nosotros de los ríos subterráneos en ese entonces, y con su mano así de raza real me decía, nos hacía una señal que no regresáramos.
Sí.
Y yo, ¿ya viste eso? No, yo no lo veo, yo sí lo estoy viendo. Ay, manches, échale la luz. Entonces les aventaba la luz, porque usábamos en ese entonces luces tipo minero.
Ajá.
Con pilas de esas grandotas de las de 9, de 9 volts.
Sí.
Yo no lo veo, yo sí lo veo. Me dice que no. Sabes que no vamos por allá. Regrésate.
Uh-huh.
Y adelante ya habían puesto la placa de mi amigo. Es un amigo que es del grupo de los osos, de los espirólogos de los subterráneos. En ese entonces, estoy hablando de hace como unos 15 años.
Sí.
Y pues seguimos. Antes, son 12 kilómetros. A los 11 kilómetros yo venía con mi hijo. Mi hijo en ese entonces tenía 6, 7 años.
Sí.
Y él me decía, papá, lo que pasa, hijo, es que hay una sombra que nos está siguiendo, pero pues que dice que sigamos avanzando, o sea, le señalaba que avanzáramos.
Sí.
Antes de salir de los 12 kilómetros, se me apagaron todas las luces.
Bueno.
Y me seguí yendo solamente porque entraba la luz, el haz de luz de la luna.
Esto de las luces, tú lo sentiste que no era normal que se hubieran apagado.
No era normal. Yo siempre llevaba luces de reserva. Pocos luces, pilas de reserva.
Uh-huh.
Pero antes de salir, nos estaba guiando la luz de la luna. Esto estoy hablando que fue en Semana Santa.
Sí.
Y me dice mi hijo, se apagan las luces, no te preocupes, hijo, yo sé salir. Y salimos. Y nos recibió la luna llena con, sí, un agradecimiento. Pero se siente ahí. Cuando estás ahí, se siente. No sientes ni el agua fría. No sientes nada más que el salir y dar gratificación, como siempre lo he dicho, a la naturaleza.
Okay.
Ahí también, saliendo de ahí, nos podemos encontrar también lo que son las grutas de Pacheco, así se les llama.
Sí.
Y es la salida de río Dos Bocas, San Jerónimo y Chontacuatlán. Y es donde arriba de esos dos ríos se encuentran las grutas de Cacahuamilpa Guerrero.
Vaya.
Entonces, no es una mala experiencia, simplemente era un compañero que yo lo conocí, ya estaba grande y en un rescate ahí falleció.
No, mira, ¿y tú crees que su alma sigue penando?
No es que esté penando. Yo creo y siento que está resguardando a los rescatistas. Porque no cualquiera, o sea, no cualquiera puede pasar por ahí. Y hay que tenerle demasiado más respeto. Si arriba hay que tener respeto, abajo hay que tener más respeto.
Exacto.
Sí, porque son personas que están cuidando, resguardando, como la historia que les conté de los guerreros aztecas.
Sí.
Sí.
Y ahí está su placa de él. Y pues se la respeta. Bueno, yo cada vez que voy, se la respeta. Hace ya un rato que no voy, pero sí se la respeta.
Okay.
Y esa historia del hospital es sencilla. Estaba haciendo una guardia y tenía que sacar fotografías para hacer la justificación de que yo me encontraba en el lugar.
Sí.
Y pues yo me di cuenta después de que se encontraba la niña atrapada en el espejo. Bueno, en el vidrio, porque es un vidrio.
Sí. Oye, pero como tú dices, era la aparición, quizá esta pequeñita que falleció, pero no tenía alguna intención negativa, ¿no? Se siente luego cuando es una entidad negativa y cuando puede ser lo que aquí nos mostraste con la niña.
Así es, o sea, que tú malintenciones algo, también ellos tienen su parte reflejante. Es un espejo. O sea, tú rétalos y pues ellos te van a responder de la mejor o de la peor manera, dependiendo de cómo los trates.
Así es.
Entonces, si es con cordialidad y sin miedo, no va a pasar nada. Hasta agradecidos van a estar.
Ok. Oye, pues muchas experiencias, Ricardo, que tú nos platicas y que seguramente tienes mucho más que compartir. Por eso siempre te invitamos a estar presente en próximas emisiones.
Claro que sí, tengo muchísimas más, ¿eh? Y son increíbles. O sea, de verdad es que creo que sí he vivido demasiado.
Vaya, pues eso a nosotros nos conviene porque de esta manera podemos estar escuchando lo que has vivido.
Claro que sí, Ina.
Que tengas, Nacho, excelente noche.
Igualmente.
Un abrazote también. Y pues, adelante.
Eso,
si usted
es.
Me permite, yo puedo relatar todo lo que tengo de vivido.
Eso nos parece muy bien, así es que vamos a estar escuchando a Ricardo en otras emisiones y te agradecemos tu participación hoy.
Que tengan excelente noche y yo te voy a seguir escuchando a ver qué más hay.
Claro, esa es la invitación, que sigamos juntos.
Gracias y que tengan excelente emisión.
Eso es, amigo. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, amigo. Bye.
Bye.
Ahí estuvo la experiencia. Uy, se me antoja, Gina, ¿eh? No sé, los que han tenido la oportunidad de visitar unas grutas. Es un ambiente, no sé, raro, majestuoso. Te das cuenta que no todos son edificios, casas, inclusive parques, así, lagos. No. Un mundo subterráneo, un mundo completamente distinto, en donde se ve poco color, pero las formas son impresionantes. O sea, cuando yo visité por primera vez las grutas de Cacahuamilpa, que son, digamos que muy turísticas, ¿no? Yo creo que si vives en México y nunca has visitado las grutas de Cacahuamilpa, es uno de esos sitios que no te debes perder. Por lo menos una vez en tu vida tienes que ir y conocer estas famosas grutas de Cacahuamilpa. Yo entiendo que en varias regiones del país podemos encontrar algunas grutas semejantes, pero estas de Cacahuamilpa, precisamente por ser las más famosas, son las más conocidas, tienen inclusive diferentes historias. Los invito a que, si pueden hacerlo, no pierdan la oportunidad de visitar esas grutas de Cacahuamilpa.
Vamos a una pausa y regresamos con más. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
Ventas
www.rcs.com.
Discúlpame. ¿Interrumpo tus pensamientos?
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
En muchas culturas la subida del muerto está rodeada de un aura sobrenatural. Se trata de un espíritu maligno o un alma en pena que se sienta sobre el pecho de la persona. De esta manera la inmoviliza, la paraliza, y los testigos aseguran haber visto sombras, figuras aterradores o incluso haber escuchado voces. Esta experiencia suele relacionarse con la visita de entidades paranormales que buscan estar manifestando su presencia y que te des cuenta que ahí se encuentran.
Claro que sí. Oye, comenta nuestro amigo Javier Briseño, Jesús Javier Briseño. Ese río de Chontalcuatlán es especial. Solo hay luz en la entrada y la salida de varios kilómetros. Dice por aquí. Aparte caminas y parte nadas. Dice, wow, o sea, hay que ir preparado, ¿verdad? Para esta travesía a pie y a nado. Si no sabes nadar, mejor ni vayas, yo creo. Genman González dice, cuando iba a la Secu, entré en el castillo de Chichen Itza, donde estaba el jaguar de Jade dentro de una cámara estrecha. Caminar hacia arriba de Chichen, tenías que hacerlo casi tipo lagartija y subir, dice nuestro amigo Genman. Wow, también eso debe ser una experiencia que no tiene comparación, ¿verdad, amigo? Me imagino yo. Pues vamos a continuar, tenemos más audios aquí y adelante con él.
Gina y Nachito.
Hola,
amigos,
amiga.
Del Miedo Team. A toda la audiencia y radioescuchas de Miedoteca. Amigos, muy buenas noches.
Buenas.
Les saluda Laura Mendoza desde la ciudad de Querétaro. Y con respecto al tema de hoy, Gina y Nacho, quiero mencionarles que es una de las grandes y más aterradoras sensaciones esto de la parálisis del sueño, muy bien conocida también como la subida del muerto.
Uh-huh.
Yo recuerdo tal vez a lo largo de mi vida haberla experimentado dos veces. En una ocasión, estando en la ciudad de Guanajuato, en el año 2009, fui con mi familia, es decir, mi esposo y mis dos hijos, a una hacienda que es un hotel muy famoso. Como referencia, he de decirles que está muy cerca del Centro de Readaptación Social de la ciudad de Guanajuato. Se trata de una hacienda de agricultura durante la colonia, así que es un lugar hermoso y muy, muy grande. En ella se cultivaban y también se resguardaban cultivos. Entonces, recuerdo que la primera tarde, esto fue en julio de 2009, solicitamos una habitación. Era como una suite que tenía dos habitaciones contiguas. Estaban comunicadas y no había puerta entre ellas. Entonces, puerta de madera. Sí estaba el marco de la puerta, pero de un lado quedaron mis hijos en dos camas distintas, mi hijo y mi hija, cada quien en su cama. Y en la otra habitación, que era donde entrábamos, de una especie de patio muy grande a las habitaciones, quedamos mi marido y yo. Ese primer día fuimos a un recorrido y recuerdo que fuimos de visita a la ex hacienda del cochero. También fuimos a la mina de San Ramón. Recorrimos el centro y al regresar, yo recuerdo que mi esposo fue a una de estas tiendas de conveniencia a traer algo para cenar. Yogur, pan, en fin, ¿no?
Sí.
Todo lo necesario para cenar. Como era junio, obviamente oscurecía tarde, especialmente porque era cuando se hacía uso del horario de verano. Mis hijos se bañaron, se sentaron en sus camas, empezaron a ver la televisión. Yo también me bañé. Llegó mi marido con lo que había comprado y recuerdo que yo estaba en la cama que daba directo hacia la puerta. Mi marido estaba en la otra cama y la televisión la estaba viendo hacia su lado izquierdo. Entonces a mí no me veía. Yo estaba sentada en la cama, en mi propia cama, venteándome el cabello, secándomelo con las manos, cuando sentí que una mano me estaba apretando el cuello. Yo trataba de manotear, de patalear. Estaba despierta, Gina y Nacho, no estaba dormida. Estaba sentada viéndola, el mismo programa que mi marido veía, que era un programa como de misterio, de crimen. Mi marido jamás volteó. Tal vez en una de esas manoteadas o aspavientos que yo hacía para que me viera y volteara que yo no estaba bien. Resulta que voltea y me dice, ¿qué tienes? Pero a la hora que yo me iba a incorporar, sentí que me tomaron de los tobillos. Ya era el cuello y los tobillos. En ese preciso instante, pude respirar como si me hubieran soltado. Entonces le dije, oye, no puedo respirar. Es como si me estuvieran tomando de la garganta y también de los pies. Y me dijo, ah, yo creo que tienes temperatura. Tómate un Tempra. Bueno, toda la noche no pude pegar los ojos porque yo veía cómo venían y me apagaban la luz de afuera de la habitación. Era una puerta de vitrales, entonces se veía perfectamente abajo la sombra de los pies, pero no se veía ninguna silueta que estuviera en la puerta, Gina y Nacho. Bueno, pues toda la noche yo estuve prendiendo la luz y me la apagaban. Prendiendo la luz y me la apagaban, como 6 veces. Entonces fue una sensación terrible. La segunda fue en diciembre de 2021. Yo estaba durmiendo aquí en mi casa, casa de todos ustedes, y de repente sentí como si mis manos por detrás me las hubieran sostenido, igual mis pies. No podía yo moverme y es como si me hubieran tapado la boca. De algún modo, sentí la necesidad de recordar cómo deshacerme de esta sensación. Y empecé a recordar que mi mamá decía, en momentos muy desesperantes, empieza a rezar la Magnífica. Así que yo, Gina y Nacho, trataba de rezar la Magnífica mentalmente, tratando de liberarme, de moverme. No, imposible. Yo misma terminaba una y otra vez de rezar. Yo veía toda la habitación, mi habitación a oscuras, la puerta, la cama, todo, el closet. Entonces, en un determinado momento que yo estaba rezando la Magnífica, dije, no, no me está funcionando. Y empecé a tratar de mover el dedo meñique de un pie. Entonces, así comencé como a tratar de mover varios puntos de mi dedo, de mi pie, de mi pierna, hasta que pude zafarme. En ese momento, Gina y Nachito, en ese momento me di cuenta de que estaba soñando, de que la sensación era muy vívida, pero en ese momento pude yo abrir los ojos y entendí que era esta especie de parálisis del sueño, la llamada subida del muerto. Entonces me aterré. Porque dije, entonces no estaba consciente, era parte de ese sueño, pero era tan vívido, tan desesperante. Y la sensación física era real. Yo sentía que por detrás de mi espalda estaban tomando mis manos y no me dejaban moverme. E igual mis pies, como si de los tobillos me hubieran agarrado. Nariz y boca tapada, como si me estuvieran sofocando. Y la sensación, Gina y Nachito, terrible. Por supuesto, amanecí cansadísima, agotada de mis brazos, de mis piernas y con esa sensación extraña de no poder respirar bien. Les mando un gran saludo y les deseo la mejor de las noches. Gracias, Gina y Nacho, al Miedo Team, Lady Búho, Samara Pocket, Juanito Arcos, Mapi y todos nuestros amigos del Miedo Team.
Claro.
Mis mejores deseos. Hoy y siempre.
Eso es, mi amiga, te mandamos un fuerte abrazo. Y qué experiencia tan desesperante, ¿no? Los que lo han vivido saben lo que se siente. Dice, profe, a los 18 y hasta los 21 tuve varias experiencias de ese tipo y siempre lloraba desesperada. Me hicieron limpia y pasó mucho tiempo para que yo tuviera de nuevo una vivencia de este tipo. Sí, claro. Y sabes qué, mi amiga dijo la clave, ¿no? Mi querida Laura dijo la clave. Que se siente uno desesperado porque se quiere uno mover. Y solamente tomando poco a poco el control, aunque sea con la idea de mover un solo dedo, como que se rompe ese hechizo, Gina.
Exacto. Y además son testimonios los que dicen, es que sentí que alguien me observaba desde la esquina de mi habitación, una figura oscura se acercó, se sentó sobre mi pecho, no podía respirar, que es algo de lo más común en este tipo de experiencia, no se puede mover la persona. Otros escuchan una voz que les susurra así lentamente al oído mientras están completamente paralizados, y cuando logran moverse ya no hay nadie en la habitación.
Uh-huh. En ocasiones hay un zumbido previo que es el que te avisa que esto te va a ocurrir, dice Ivonne Jiménez. A mí me pasaba muy seguido y despertaba con un dolor de cabeza insoportable. Wow. Bernardo Ramírez, mi mamá descanse en paz. Sí, amigo, también decía que rezara la Magnífica si tenía alguna situación difícil. Bueno, es uno de los consejos que dan nuestros papás o las abuelitas. Eso ya tiene muchos años y para algunos resulta bastante efectivo. Así que tú, ¿cuál es el método que utilizas para salir adelante y en este tipo de experiencias?
Sí, queremos más relatos. También saludando a Sofía Pérez, Daniela Med, Grisela, Ricardo Bautista, que están aquí con nosotros junto con Margarita Valdés.
Exactamente, les mandamos un abrazo y un saludo, por supuesto, a todos ustedes.
Ahora, si quieres explicar de manera lógica esto de la subida del muerto, que científicamente se le conoce como parálisis del sueño, pues se dice que puede ser provocado por alteraciones del sueño, dormir poco, cambios bruscos en los horarios de sueño o insomnio. Pueden desencadenar este tipo de episodios, el estrés, la ansiedad, la mente que está bajo niveles de estrés muy, muy profundos, tiende a confundir estímulos generando, dicen, alucinaciones. Ahora también uno de los factores es la posición al dormir. Dormir boca arriba aumenta las probabilidades, ya que esta posición facilita la sensación de presión en el pecho y podrían ser algunos de los factores que influyan en esta parálisis del sueño. Pero también, aparte de esto, ya va la otra parte, la sobrenatural, donde se escuchan voces, se ven figuras, se siente la opresión. ¿Tú has vivido alguna vez esta llamada subida del muerto?
Ok, vamos a continuar con el tema. Te estamos esperando y ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Justin González.
Justin González, bienvenido, amigo. ¿Y desde dónde nos escuchas?
Atlanta, Georgia.
Eso es, brother, muy bien, bienvenido. ¿Y qué nos quieres platicar?
Les quería platicar de un suceso paranormal que me pasa desde una casa antes que me había mudado.
A ver, ¿qué ocurre?
Es de que hace cuenta que desde una casa antes donde yo vivía, una vez estaba y estaba en la sala, estaba un pasillo, y yo iba y estaba en un cuarto ahí. Y en el cuarto ese era de mi hermana, y estaban juguetes y así. Y de repente escuchaban los juguetes y así, o sea, ruidos así, ese tipo de cosas. Y entonces yo pasé por ese pasillo. Y cuando pasé, estaba la puerta abierta y volteé el cuarto. Y me miró una niña ahí, cabeza abajo, con el pelo largo, así. Uh-huh. Pues.
Sí.
Y después de ahí me voy para acá, para esta casa, como a los 2 meses.
Ajá.
Y aquí en la casa todavía a veces la sigo mirando.
No me digas.
A veces los así. Sí.
Ok. ¿Y has notado por qué o cuándo es cuando se aparece? Si es que, por ejemplo, es para darte una idea, a ver si nos podemos ubicar, amigo. Si han sido días así como muy nublados, que se siente el ambiente triste o hace mucho frío, o hay algo que nos pueda dar un indicativo de cuál podría ser la razón, tal vez en tu estado de ánimo.
No, la verdad no.
¿No? ¿No te has fijado? Pero entonces, ¿tú crees que esto es algo que te está siguiendo a donde te vayas?
Sí, pues ya van dos casas.
¿Y es exactamente la misma experiencia?
Sí.
¿Y tú qué sospechas que es, amigo?
Yo no sé.
¿No sabes?
No.
Ok. O sea, no te ha pasado por la mente ni brujerías ni cosas de esas, ¿verdad?
No, Alanta, no. Me okay. ha pasado más como pues, algo malo, pues.
¿Algo malo? ¿Como qué? ¿Un demonio?
Tal vez un alma en pena, algo así, tal vez.
Ajá, pero ¿por qué te seguiría, brother? ¿Qué, acaso hiciste algún juego de adivinación o de invocación?
No, nada de eso.
¿No? ¿Tampoco? ¿Esto te ha pasado en otras ocasiones, es decir, desde que eras niño, o esto es solamente reciente?
Sí, reciente, unas veces.
Pues algo hay, amigo. Probablemente tengas un poco contaminada tu aura. Y es necesario que vayas con alguien que te pueda, digamos que, ayudar a limpiar, a una purificación o algo así.
Eso sí.
¿Mandé?
No, le digo que eso sí.
Ok. Perfecto, amigo, pues esperemos que esto no pase a mayores. Solamente la has visto a esta niña. A ver, ¿me repites cómo es la apariencia?
Así como blanca, pelo negro largo y la ropa, la verdad sí no me acuerdo muy bien.
Ok. ¿El pelo, el cabello es como la niña del aro?
La verdad no le he visto a la niña del aro, pero era liso y negro largo.
Sí, lacio.
Ok. Pues puede ser un espectro ahí, amigo, tal vez un ser del bajo astral, si es que no se le puede ver el rostro. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Y para nada te aconsejo que te vayas a aventar la puntada de tratar de jugar Ouija o Cleo o Verónica o el juego este de lápiz. Nada de eso que implique invocación o adivinación, porque te puede perjudicar, ¿ves?
Sí, muchas gracias por el consejo.
Entonces, cualquier cosa, pues aquí estaremos pendientes. Te agradecemos que nos hayas compartido esto, que debe ser muy horroroso y que te ha estado pasando.
Sí, sí, muchas gracias por escucharme.
Al contrario, amigo, cuando gustes, esta es tu casa.
Está bien, gracias.
Hasta luego, buenas noches. Pues ahí está, ya oyeron ustedes al Justin. Las cosas que le han pasado. Ahora, pues hay poco de dónde agarrarnos, ¿no? Dice, no sé por qué, lo que sí sé es que me ha seguido a donde voy, se cambió de un lugar a otro. Dice Dante's Inferno, el tarot, Nacho, pues sí, yo incluiría el tarot también, ¿eh?
Podría ser también. Oye, al pasar lista de las explicaciones que pudieran dar una visión acerca de lo que son las subidas del muerto, la parálisis del sueño, hay testimonios que nos dejan sorprendidos, porque personas que nunca habían escuchado el fenómeno describen experiencias idénticas en diferentes partes del mundo. Reportan marcas físicas inexplicables o han visto figuras que luego reconocen cuando escuchan alguno de los relatos que aquí estamos oyendo, y es cuando se identifican y dicen, a mí me pasó eso de la subida del muerto. ¿Y a ti te ha ocurrido?
Ok, te estamos esperando.
Aquí tenemos a Irving Ismael. Eso es muy cierto. A mí me acosan los hombres sombra. Y no es broma, señores. Claro, Irving, sabemos que existen este tipo de sombras que pueden estarnos acechando.
Sí, desde luego. Y pues, amigos, les invitamos a participar, a marcar, a enviarnos un audio. Como quiera que sea que tú tengas la idea o desees formar parte de esta emisión, lo puedes hacer. Este es un programa diseñado para que tú lo hagas junto con nosotros. Es decir, una parte tú y otra tus servidores, que con mucho gusto te prestamos nuestros oídos. Claro que sí. Pues adelante, vamos a otro audio. Venga.
Hola. Bueno, yo les voy a contar de lo que vivió mi hermano. Pasó hace cerca de quizá 20 años. Mi hermano y yo resultamos tener un vínculo muy especial, una conectividad muy especial. Vivíamos juntos, mi hermano, mi mamá y yo. Un día resulta que mi hermano tiene una novia. Y al poco tiempo, no pasó mucho tiempo, deciden que van a formar una familia. Pues mi hermano busca un departamento aparte y pues se va a vivir con esta chica. Al principio todas las cosas marchaban muy bien, todo iba muy bien, fenomenal. Incluso a mi hermano en su trabajo le dieron un ascenso y parecía que todo iba muy bien. Sin embargo, por la misma premura que tenían, bueno, mi hermano que tuvo al buscar el departamento, él se llevó de su cama que tenía en su cuarto, pues bueno, se llevó toda su recámara y las cosas que tenía en su cuarto. Su cuarto propiamente se quedó vacío. Cuando él llegó allá, me parece que tenía como una semana, un poquito más de una semana. La persona que les rentaba la casa, el departamento, le dijo a su chica que él tenía unos muebles que habían dejado las personas anteriores que vivían en ese departamento.
Ok, vamos al corte.
Y regresamos rápido, 55-21-93-59-26, y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El arte no siempre es bello. Entonces, ¿por qué hablar de bellas artes?
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Vamos a continuar con el relato y saludamos también a los amigos de Hidalgo y de Nesa, Ciudad Nesa, que están aquí con nosotros.
Y que se las podía obsequiar con mucho gusto porque ellos estaban empezando a vivir juntos. Y la chica aceptó. Entonces le regalaron una sala de madera. No se veía antigua, pero sí la sala se veía como muy rústica. Y tenía unos cojines así acolchonaditos de goma espuma. Pues le regaló eso, le regaló un centro de entretenimiento, algunas otras cosas más de muebles. Creo que una mesa también o algo así. La verdad es que no recuerdo muy bien. Al paso de las semanas, mi hermano y su chica empezaron a discutir mucho. Discutían casi todo el tiempo. Mi hermano siempre me comentaba que discutía mucho con su chica. Y casi ahora hubo un tiempo después de eso que casi siempre estaba en casa, en mi casa, en la casa de conmigo y con mi mamá. Él llegaba de trabajar y nos iba directo a su casa, se quedaba con nosotras por las tardes. Y ya hasta la noche, muy entrada la noche, él se iba a su casa a dormir y en la mañana se levantaba y se iba a trabajar. Y así estuvo varias semanas, no, la verdad es que no recuerdo cuántas. Al paso de las semanas nos enteramos, bueno, su chica nos dijo que estaba esperando un bebé y nos alegramos muchísimo porque, bueno, pues sería el primer bebé en la familia y el primer nieto y todo eso. Mi mamá estaba muy emocionada también. Y mi hermano también estaba muy contento con que ya iba a tener un hijo, iban a tener una familia completa. Todo iba muy bien. De repente, de un momento a otro, empezaron a tener muchas dificultades mi hermano y su chica. Empezaron a discutir todavía más y más. Llegó a tanto que Y en una madrugada que él llegó, llegó a mi casa.
Sí.
Porque él me contó que él soñaba, que su departamento tenía un balcón. Y entonces él me contó que él sintió cómo lo levantaron de la cama y lo llevaron hasta el salón, el living room, y lo aventaron contra la pared. Pero al aventarlo contra la pared, él quedó pegado a la pared, formando una cruz. Y bueno, pues él no entendía, él decía que no entendía, que quería despertarse, quería gritar, que no podía. Y que las puertas que daban al balcón se abrieron y entraba su chica con unas tijeras en la mano. No sé, para encajárselas. Se las iba a encajar a mi hermano. Mi hermano dice que él solamente lo único que pudo hacer en ese momento era rezar, y de repente él sintió cómo lo despegaban de la pared, como si fuera así una calcomanía, y lo aventaron en su cama. Cuando él regresa en sí, él rebotó de su cama, cayó al suelo, y cuando él abrió los ojos, su chica empezó a gritar, a decir que no y que no y que no. Cuando ellos comentan qué es lo que habían pasado, y entonces su chica le dice que de repente se encontraba ella en el balcón y que tenía unas tijeras en la mano, y que ella había entrado por el balcón y que había visto a mi hermano y que ella lo tenía que encajarle las tijeras a mi hermano para matarlo. Mi hermano y su chica no pudieron dormir toda esa noche. Nosotros vivíamos cerca, como, no sé, quizá un kilómetro y medio de distancia. Y yo me desperté en la madrugada, quizá eran, creo que como las 3 o 4 de la mañana. Mi hermano no había tocado la puerta, pero yo me levanté y me asomé por la ventana. Y mi hermano estaba en la puerta junto con su chica. Y fue cuando me contaron todo esto que les ocurrió. La chica estaba muy asustada y no quería regresar a esa casa. Sin embargo, mi hermano la convenció para que pudieran regresar. Decían que era su casa y que ellos vivían ahí y tenían que vivir aparte. Y bueno, pues después de todo esto, un día mi hermano había que sacar las bolsas de basura para que el camión las recogiera por la mañana. Y cuando él levanta las bolsas de basura, él me comentó que encontró muchos como arroces. Pensó que había arroz tirado en el piso, debajo de las bolsas. Y le llamó a su mujer, bueno, a su chica, para decirle por qué había tirado arroz o qué significaba ese arroz. Cuando regresaron, los dos vieron que no era arroz, que eran una especie de gusanitos que se movían. Y ya no eran poquitos, eran muchísimos gusanitos los que había. Después de eso, siguieron todavía ellos teniendo muchísimos más problemas, y más problemas muy fuertes de todo tipo. Económicos, de pareja, muchos problemas, tanto que la chica perdió al bebé, le practicaron un legrado, y bueno, pues ahí fue cuando todavía las cosas se vinieron a peor. Abandonaron ese departamento y pues al final ellos terminaron separándose. Ya No fue una cuestión de pelea, sino fue una separación muy rara. Solamente cada quien decidió darse la vuelta y tomar un camino distinto. Y bueno, pues eso es lo que tengo que quería compartir con ustedes. Quizá a lo mejor no es algo muy de miedo, pero es algo muy raro y eso le pasó a mi hermano. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, ¿no? Pues es rarísimo, es un ataque, completamente un ataque espiritual y vaya, esto trascendió a lo físico. Fíjate que de las cosas que a uno le pueden horrorizar en este ámbito, Gina, no es tanto que se aparezca un fantasma o que tú veas ahí una presencia, sino que desde mi perspectiva, lo que sí te puede mover, en lo personal lo digo, es uno de esos ataques, porque no es como enfrentarte cara a cara con un ser humano, sino que al contrario, es algo que no puedes ni siquiera meter las manos, ya que no sabes ni por dónde viene. Simple y sencillamente es una energía que te arroja, te golpea, y eso es horroroso.
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, soy Garencillo.
Garencillo, ¿desde dónde nos escuchas?
De acá, de Los Ángeles.
Saludos, California. Qué bueno que te reportas. Saludos. ¿Y qué nos quieres contar?
Pues varias anécdotas, pero primeramente para felicitarlos de su programa, el que yo lo escuchaba cuando tenía como 8 años y mi mamá regalaba una grabadorcita y sí, ahí la ponía en las noches. Empezaban como a las 8 de la noche y hasta las 10, y desde ahí los empecé a escuchar.
Ah, pues qué bueno que sigue esta tradición hasta la fecha, y este año cumplimos 30 años, así es que gracias por estar aquí y también queremos escuchar lo que has vivido.
Sí, pues en una de esas veces que terminé de escuchar el relato, ahí en la casa donde vivía, como el techo era como de lámina, escuché así como el caminar de los caballos, como trotando. Sí. Escuché así que iba pasando, pero pues no me dio miedo asomarme, la verdad me dio miedo, pero pensé que era, como dice, que era como el carruaje del diablo, porque ya eran como las 12, pero no, nunca me animé a ver, a asomarme. Dicen que si te asomas, que te lleva, o no sé.
Sí, oye, pero además también se comenta que cuando escuchas este carruaje, alguien de esa zona fallece. ¿No supiste si algún vecino falleció o algo sucedió de esta manera?
Pues sí, creo que sí, ahora que lo menciona, sí, una vecina de al lado, una señora ya grande, creo que sí, sí falleció. Sí, cierto. Ahorita que me pone a pensar, sí. Ahí nosotros vivíamos abajito de con ellos. Ellos vivían arriba. Y sí. Ahora que me acuerdo, sí, esa señora se enfermó y falleció.
Ah, pues entonces sí tiene esta relación que es muy conocida. La apariencia o el escuchar, la presencia o el escuchar esta carreta que está anunciando que la muerte llegó por alguien.
Sí, me dio curiosidad para asomarme, pero no me atreví, la verdad, no me atreví a...
Pues qué bueno que no te asomaste,
No, pues sí. Y también eso de la subida del muerto también me ha pasado varias veces.
No. Cuéntanos una de ellas, pero antes déjanos ir a una pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Monstruo cuando vivo, monstruo cuando fantasma.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. continuamos. Aquí estamos presentes. Ismael dice, aquellos que no creen en este tipo de experiencias es porque no les ha ocurrido. Efectivamente. Regresamos contigo y nos decías que tienes una vivencia de la subida del muerto.
Sí, gracias, Gina. Un saludo a Nachita también, pues,
Sí, amigo, aquí estamos pendientes de tu narración. Gracias.
Me pasó varias veces, Hay cuenta que ahí en Tijuana, pues ahí estuve viviendo en Tijuana, soy de Tijuana. Y pues a veces nos cambiábamos de casa, pues a cada rato que a rentar otra casa y eso. Y lo que pasa es que cuando se te sube, nunca miré nada. O sea, nunca miré nada, pero no, cuando se te subía, pues nomás no me podía mover. Me despertaba, miraba el entorno así donde estaba, bien clarito, como si estuvieras despierto. Pero no te podía mover, no podía gritar. A veces estaba mi esposa al lado y no le quería hablar y no podía y trataba. Uh-huh. Una vez estaba así también, me quería mover, pero esa vez sí fue medio raro, porque esa vez como que me retorcí, como si mis manos y mis pies se me estuvieran retorciendo, ¿sí me entienden? No, eso nunca lo había sentido, ese sí me dio más miedo.
Claro, el hecho de estar paralizado es una impotencia terrible.
Sí, pero aparte de estar paralizado, me empecé a retorcer, de cuenta que las manos se me estaban así como entrelazando y los pies se me estaban moviendo, eso sí fue diferente.
Ajá.
Y Eso sí, no sé, ¿y qué onda? Ahí eso no había sentido. O sea, antes me pasaba que no me podía mover, que estaba así acostado y no podía mover. Movía la cabeza, ¿no? Lo único que puede mover es la cabeza para los lados. Pero no te mueves tu cuerpo. Y esa vez, como que mis pies y mis manos se me alzaron y se me empezaron así como a retorcer bien feo los dedos. Así bien feo. Como, no sé, como cuando se estira el muerto, no sé, algo así. Pero yo lo estaba haciendo.
¿Hoy la única ocasión que te ha pasado eso?
O sea, no, me pasaron varias, pero esa vez me pasó eso, como que me retorcieron las manos. No sé si a alguien le ha pasado así también, que se ha movido tu cuerpo, o sea, que se mueva. Porque casi siempre cuando se te sube el muerto no te mueves, ¿verdad? Uh-huh. Nomás abres los ojos y miras, pero esa vez sí se me retorcieron las manos, todos los pies.
Uh-huh.
Y la última vez, que yo me acuerdo de la última vez, estaba en el cuarto igual, la luz prendida, tenía la puerta de la recámara abierta, hasta me acuerdo que estaba abierta, y de repente empezó a entrar como humo, como si estuviera quemando la casa, y entonces de ahí pensé que iba a salir algo, no más que en ese rato, cuando empezó así a meterse, se empezó a hacer como oscuro, ya fue cuando me desperté, ya no miré nada, pero pensé que ese humo iba a salir algo.
Uh-huh.
Y ya fue cuando me desperté, ya no se veía.
Oye, este tipo de experiencias que no tienen una explicación lógica, pero solo sabemos que nos ocurre, ¿verdad? Y que son verdad.
Sí, aparte, pues, en ese tiempo era cuando le digo que a mi hijo le daban los... que era como sonámbulo, que se levantaba como a las 2 de la mañana.
Uh-huh.
También. Entonces a esa hora me despertaba yo. Y me algo me despertaba y lo iba y lo buscaba. Ya cuando... Sí. Que ya ves que le mandé el texto, que él se paraba a las 2 de la mañana, que tenía como unos 5 años.
¿Y fue en este mismo tiempo que a ti te ocurrió eso?
Sí, ajá, también, sí. No, y me pasó algo malo. Yo creo que eso de la subida del muerto también es como que te va a pasar algo malo. Porque a mí me pasó algo malo. Tuve un accidente. Uh-huh. Y casi ya me andaba yendo, la verdad. Pero aquí andamos, pero estuvo fuerte.
Uy, ya lo creo.
Yo creo que algo te tiene que ver eso, que presagia algo malo.
Podría ser. Oye, tienes mucho que contar, ¿eh? Como en otras ocasiones, a más amigos que han platicado un relato y se empiezan a acordar de más. Y yo creo que por eso el programa ha tenido tantos años, porque experiencias ocurren a cada momento.
Sí, no, de verdad, muy buen programa, los felicito, y pues que cumplan más años y a ver qué hacen a ver si vienen para acá, para Los Ángeles.
Ay,
a ver si, como dijeron la otra vez, que se iban a poner de acuerdo.
Sí, Sí, nuestra intención es en este 2025 irlos a visitar.
No, pues aquí estamos con gusto, aquí los recibimos.
A ver si como para mitad de año vamos por allá.
A ver, pues mucho gusto de saludarlos y éxito.
Igualmente, saludos.
Hasta luego, mi querido amigo. Vaya que sí, nos encanta la idea, ¿no? En esta mano peluda internacional, que nos dieran la oportunidad de hacer este viaje. Ojalá nuestros amigos de ventas consiguieran los patrocinios. Oh, estaría genial, ¿no?
Bueno, también estamos recibiendo el tema de Subida del Muerto, pero si tú tienes alguna experiencia de cualquier tipo que no tenga una explicación lógica, repórtate. Queremos platicar contigo.
Claro, y si gustan, ya sabes que entre relato y relato, Gina, ya tenemos por ahí, va entrando, va, ok, viene de ahí. Adelante.
Gina, Nacho, muy buenas noches, ¿cómo están?
Hola.
Me llamo Alexis Román, los saludo desde Bogotá, Colombia.
Wow.
Ya llevo un tiempito escuchándolos. Primero que todo, felicitarlos por tan maravilloso programa. De verdad que sí.
Gracias.
Los escucho muy seguido y bueno, pues quería comentarles algo que me pasó hace ya muchos años. No sé si asemejarlo con respecto al tema sobre la parálisis del sueño. Pero bueno, eso fue, ¿qué les digo? Hace como 7, 8 años. En ese entonces, pues, yo vivía con mi pareja, ¿sí? Bueno, yo por cansancio de después de venir de trabajar en la cama. Uh-huh. Pero pues cuando desperté completamente asustado porque era la madrugada, todavía no había amanecido. Yo tenía la posición de Jesucristo cuando estaba crucificado. Uh-huh. La posición de los brazos e incluso de las piernas. Las rodillas están dobladas, ¿sí? Uh-huh. Hacia un costado. A mí lo que me despertó asustado fue porque yo hablé, yo sí estoy seguro de que hablé en un idioma muy extraño, pero con una voz algo muy tenebroso, muy macabro. Sí, se sentía tan real eso. Lo único, bueno, la parte graciosa fue, bueno, como yo tenía los brazos tendidos, entonces mi mano izquierda pues le cubría el rostro en ese entonces a mi pareja. Pero sí fue algo muy muy raro, como les digo, la posición de, o sea, despertarme yo estar en la posición crucificado. Uh-huh. Pero lo que me asustó fue lo que yo había pronunciado. No sé si era en el sueño o ya real que yo estaba hablando. No era mi voz, no era el lenguaje castellano, pero sí fue un susto que la verdad no me lo explico. No sé por qué se me presentó eso. Les quería comentar esta historia. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, un abrazo desde acá de Colombia. Después quiero comentarles una historia acerca sobre algo que nos pasó con mi papá, pero pues ya será en un próximo relato. De verdad, muchísimas gracias y de nuevo felicidades por este maravilloso programa.
Muchas gracias a ti, mi querido amigo, y qué bueno que te animaste. Fíjate, desde Colombia. Perfecto, me parece genial, porque además ustedes nos pueden enviar el audio que gusten a la hora que gusten. El miedofono descansa 24/7, ya saben cómo funciona un WhatsApp, y pues nosotros vamos pasando sus audios conforme van llegando. A veces se juntan muchos, a veces nos emparejamos, depende de muchas cosas. Aquí lo importante es de que tú no te quedes con las ganas de participar en este programa, ¿sí? Y fíjate, dice Beleón, buenas noches Gina y Nacho, vámonos a San Juan caminando desde Purísima del Rincón, Guanajuato. Órale, ¿cómo cuánto tiempo se camina, Me gustaría saber. María L, fíjense que también dice mi hija que le da parálisis del sueño. Ella dice que no se puede mover y que quiere abrir los ojos y no puede. Uno de los síntomas, claro. Por lo que veo, Gina, hay muchos testimonios que tienen que ver con la parálisis del sueño. ¿A quién tenemos en la línea? Buenas noches. Hola, hola.
Uy, se escucha muy bajito.
Hola. A ver, vamos a ver. Si... No, se oye muy bajito. No sé si tienes altavoz o manos libres para que se los quites y podamos probar de ese modo.
Bueno.
Ahí te escucho perfecto.
Bueno.
¿Ahí me oyes?
Es que el detalle es de que soy de aquí del Cerro de la Estrella y se pierde mucho la señal.
Ah, pero ahí te oigo bien, ¿eh? Ahí se compuso bastante.
Ah, bueno, perfectísimo, Nachito. Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto, amigo?
Con Adrián Miranda. Ya había hablado. ¿Adrián Miranda?
Ajá. Perfecto, mi querido Adrián, desde el Cerro de la Estrella, dices, ¿verdad?
Cristian Adrián.
Ok. Oye, amigo,
sí.
Pues mira, vamos a hacer una cosa, tengo la pausa ya aquí presente, vamos al corte y regresamos con tu historia, ¿sale?
Sí, muy bien, muy bien.
Órale, no te vayas, aguántame.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
De México para el mundo. Relatos de lo sobrenatural.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Adrián, ¿estás ahí?
Aquí seguimos, Nachito.
Bienvenido, brother. Ahora sí, somos todo oídos. Gracias. Cuéntanos una historia.
Bueno, tengo una historia. Bueno, tengo varias historias. Ya les había comentado hace como un mes a Marqué.
Sí.
Y les platiqué de unas historias de aquí del Cerro de la Estrella, de las cuevas, de un duendecillo por ahí que le salió a mi tío.
Sí.
El día de hoy les voy a comentar o les voy a platicar una historia que me pasó en el 2013. Esto fue cuando yo pertenecía a la policía de la Ciudad de México.
Ajá.
En esos años estaba patrullando por la zona sur.
Claro, venga.
En una ocasión, como a eso de las 3 de la madrugada, yo andaba solo en la patrulla, patrullando la ciudad, ¿no?
Uh-huh.
En esa ocasión me tocó sacar patrulla a mí solo, ¿no?
Sí.
Por falta de personal, por falta de X, ¿no?
Ok.
Perdón. Para esto, hay un servicio o una misión que se realiza en arterias de vía rápida,
¿no? Uh-huh.
Por ejemplo, el circuito, insurgentes, periférico.
Uh-huh.
Ese día era un fin de semana, no recuerdo si era viernes o sábado, el cual este operativo se realiza, se le llama reductor de velocidades. Se agarra de un punto a otro punto en dos unidades. Es esto se hace para que ya las personitas que van alcoholizadas o exceso de velocidad a esas horas,
uh-huh,
pues tengan la precaución de ir a una cierta velocidad, no a más de 50 o 40, me acuerdo. Para esto se hace un reductor de velocidad, me toca hacer un reductor de velocidad de lo que es el Perisur, en la delegación Coyoacán.
Sí.
A lo que es el estadio de CEU, de norte a sur, ¿sale?
Ok.
Pues para esto yo estaba ahí por Copilco el Bajo, ahí por universidad.
Uh-huh.
Y me dicen, háganse el reductor de velocidad de lo que esto ya es, esto era ya las 3:15, 3:30 a la hora del chamuco, dicen por ahí, ¿verdad?
Ajá, correcto.
Ya era tarde, ya pocos conductores, pero sí había conductores, ¿no? Era una noche con donde el ebrio, el que lleva ese exceso de velocidad, por eso es de que se realiza ese servicio, esa misión en a esa hora, ¿verdad?
Uh-huh.
Pues me toca hacer el reductor de velocidad. Me acuerdo que de sur a norte fue de CEU a Perisur y de Perisur otra vez a CEU, o sea, ida y vuelta, ¿no?
Sí.
para no hacérsela tan larga, yo termino de hacer este servicio y ya mi compañerito de la otra unidad se va a su zona y yo ya me toca subirme otra vez a lo que era el Pedregal, para allá arriba. Termino mi recorrido que me toca de CEU a Perisur y de Perisur al estadio de CEU.
Sí.
Pues yo ya me regreso a lo que es dirección norte-sur, hacia lo que es el Perisur otra vez. Uh-huh. Pero ya a esa hora, Nachito, pues ya es un trabajo muy pesado, ¿no? Por los horarios y claro, todo eso, sí. ¿No? Me acuerdo que esa vez ya 3:15 de la mañana, 3:30, pues la ciudad para ti solo, ¿no? Pocas personas son las que andan en la vía pública. Y pues, ¿qué se cree, Nachito y Gina? Que yo ya de regreso a mi zona, que me gana el sueño, Nachito, que me gana el sueño tras el volante. Yo llevaba una camioneta, una Ram, que me gana el sueño ya. Pues yo ya sobre la avenida Insurgentes, yo ya en el carril de alta, pues me gana el sueño, ¿no? Me quedo dormido. Sí. Y me pongo chinito de acordarme, Nachito, de que
claro.
Me quedo dormido en el volante y de repente, ¿qué cree que me salva la vida, Nachito?
¿Qué fue, amigo?
Una cara de un viejito se me pone enfrente, se me aparece un viejito. Ajá. Esto es a la altura del Instituto Nacional de Pediatría, dirección donde hay un centro comercial muy ajá. grande.
Sí.
Y pues a esa altura, Nacho, que se me aparece la cara enfrente de mi rostro y me hace, me gruñe dos veces, pues yo me despierto, me pongo chinito de que me salvó, esa entidad me salvó de un golpe, de un choque, porque yo iba como a 50, como a 60 yo ya iba a estamparme sobre la barra del Metrobús que viene ahí sobre Insurgentes, ¿no? No, pues me paro y bien espantado, Nachita, al 100% mi corazón, yo me orillo y me toco mi pecho y me calmo sí. Y allá adelante había un compañerito que estaba toda la noche ahí pie tierra, ¿no? En un punto de que paraban la vía, ¿no?
Sí, sí.
Y estaba solo ahí el compañerito y me acerco a él y me dice, ¿qué onda, Ferrer? ¿Qué te pasa, no?
Ajá.
Y le digo, estoy espantadísimo, ¿qué te crees que se le empiezo a platicar, ¿no? Y me dice, no, pues vayas a tomar un café de aquel lado del Instituto Nacional de Pediatría, ya un amiguito que vendía café.
Ajá.
Y pues que voy y me subo al periférico, agarro las orejas para incorporarme a la avenida del Imán, Nachito.
Sí.
Pues la avenida pues vacía, es raro el carro que había ahí.
Uh-huh.
Pues ya yo bien espantado, agarro y me voy a incorporar de la oreja que viene hacia el norte para meterme a la desviación que es la avenida del Imán, donde está el Instituto Nacional de Pediatría.
Sí.
Voy a agarrar la desviación, Nacho, y se me vuelve a aparecer el viejito ya enfrente de mi cofre. Yo todavía lo volanteo a la derecha.
Uh-huh.
Y el señor traía una capita, en una capa color gris, rata.
Uh-huh.
Un bastoncito, me volteé a ver y se me desvanece, Nachito. No, hombre, no. En esos años yo ya tenía problemas, pues ya no estaba bien en mi trabajo, ¿no? Ya uh-huh. había problemas con el mando, había problemas con familiares, había sí. problemas. En esos años me separé la primera vez de la mamá de mi hijo y problemas muy fuertes que yo ya no me sentía a gusto como policía, ¿no?
Sí.
No, y pues se me vuelve a aparecer el viejito, Nachito, ¿no? Y así como lo esquivo, se me desvanece así en medio de mi faro izquierdo.
Sí.
No, pues ya, yo ya dije, no, hombre, no, me estacioné con el chavo del café y me dice, ¿qué te pasó? Vienes blanquísimo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, jefe? ¿Qué? Le digo, no, ¿qué te crees que me pasó esto y esto? Y me dice, no, oficial, es algo extraordinario. Esa entidad te acaba de salvar de un mal golpe, ¿no? Te acaba de salvar claro. hasta tal vez la vida, ¿no?
Sí.
Algo extraordinario, Nachito, lo que me pasó en esa noche.
Es verdad.
Algo algo extraordinario que como esa entidad me despertó de que yo me quedé dormido atrás del volante con dos gruñidos, pues me espantó horrible. Yo vi, me acuerdo bien la carita arrugada, el canosito el señor, y pasa esto y se me vuelve a aparecer en la avenida del imán. No, algo extraordinario, Nacho.
Claro, sí, pues lo platicas y se siente, amigo, esa extrañeza.
No, es algo, me pongo chinito, así por mi hijo que me pasó, que ese fantasmita viejito, ese señor que anda por ahí por la avenida Insurgentes, ese me salvó de un golpazo esa noche, Nachito.
Wow,
no,
sí.
Y por esa zona del Pedregal está pero cargadísimo de... No. Cuando les quieres que les platique otra de policía, cuando
claro.
De policía, ¿qué otra que me pasó? Está también extraordinaria. Cuando yo llego a ese sector universidad,
sí.
Llego pues se le dice que pues pollo, ¿no? Pues vas llegando de casi de la academia, ¿no?
Uh-huh.
Y pues me toca irme con un oficial ya veterano de 22, 23, me acuerdo bien de su apellido, el oficial Rabanales. Uh-huh. ¿Me está escuchando? Un fuerte abrazo, señor.
Así es.
Él me enseñó mucho, de lo que es la calle, lo que uh-huh. es lo que es, ¿no?
El oficio de ser policía.
Cuando yo llego, sí, porque pues uno llega pues, novato, ¿no? Y en esos años me dice, paso por la calle de Llanuras, esa es donde está el CCH el CCH Sur, en una calle de esas, paso y vemos en la calle a una señorita
uh-huh.
y a un con su mamá, una señorita muy muy bella, la señorita, ¿no? Un cuerpazo, bonita la chava, y uh-huh. me dice el señor oficial Rabanales, me dice, esas son las viudas negras, comandante. Le digo, yo no sabía nada de eso, ¿no?
Uh-huh.
Esas son las viudas negras, comandante. Le digo, órale, ¿y cómo está eso, no? Y me dice, pues fíjate, esta señorita que ves ahí se dedica a ligarse señores pudientes, con dinero, solteros, ¿no? Feos, dice, ¿no? Me acuerdo que dice feos, uh-huh. ¿no? O sea, nada agradables, ¿no? Y pues, esta señorita se dedica a casarse con esas personas y pues por una por otra razón se mueren sus cónyuges, sus esposos,
uh-huh.
y pues ellas reciben los seguros, ¿no? Que se dedica, que hay gente que se dedica a eso, ¿no? Y
sí.
me dice, esas son de ese tipo, órale, ¿no? Pues uno dice, órale, ¿no? Lo que te encuentras aquí en la calle, ¿no?
Claro.
Para no hacerse las tan largas. Pasa el tiempo, Nachito, y pues yo sigo en esa zona todavía.
Sí.
Y era una noche de agosto, cuando está lloviendo. Yo ya no estaba con ese oficial, yo ya estaba con otro compañerito y me toca pasar por esa misma calle, ¿no?
Uh-huh.
Y me acuerdo que en esa casa, pues ahí vivían las viudas negras, ¿no? La uh-huh. viuda negra, ¿no? Y pasa el tiempo y
sí.
llovía en esa tarde, en esa noche, y nos mandan una emergencia. A ver, unidad tal, pásele a la avenida, a la calle de Llanuras, al número tal, exactamente a la calle, a la casa donde eran las viudas negras, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y pásenle, hay una herida a ras de piso, una caída a ras de piso, ¿no?
Okay.
Tú para cuando te surge una emergencia de estas,
uh-huh.
tú tienes que esperar a la unidad médica para que tú entres con el paramédico, con el especialista, ahora sea que él dictamine el percance o la uh-huh. situación, ¿no? Antes no puedes entrar, tienes que entrar con un paramédico, con un personal médico.
Ok.
En esa tarde noche llovía, Nachito, llovía a cántaros en esa zona, ¿no? Y pues estábamos lloviendo esperando al de la ambulancia, ¿no? Porque teníamos nuestra emergencia de caída a ras de piso, órale. Pues en eso llega la ambulancia y nos echamos un volado mi compañerito y yo, el parejita de esos años,
sí.
y el que perdía pues se bajaba a mojarse, ¿no? Y entraba con el paramédico, pues me toca perder el volado, ¿no? Pues ahí voy con el paramédico, ¿no? Y ahí voy, fíjese esta historia, ¿no? Y entro con el paramédico atrás y me entrevisto con la señorita, ¿no? Y buenas noches, señorita, soy el oficial tal y con permiso venimos a ver al herido, ¿no? y nos pasa su casa, su domicilio, la casa de una mansión, son mansiones ahí en el Pedregal, caserones, ¿no? Sí. Todo de duela, y pisas y suena, tu paso va a sonar, ¿no?
Sí.
Por la duela. Y llegamos y nos atiende la señorita muy amable, y vamos a ver a la mamá, y la mamá estaba tirada en el suelo de la cocina, nos estaba dando la espalda, ¿no? Si vamos entrando nosotros, uh-huh. Entra el paramédico adelante.
O sea, ¿estaba boca abajo?
Ya sentada la señora, señora, pero en el piso, entrada en el suelo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entra Nachito. Ajá. Uh-huh. Y nos ve, voltea a vernos la señora, voltea hacia nosotros y me ve, y como si hubiera visto al mismísimo, no sé, Bin Laden, no sé, al peor, ¿no? Porque uh-huh. luego voltea y a ofenderme, a mentarme la mamá, y lárgate de mi casa, y desgraciada, me maldijo. Hasta la señorita se me acerca y me dice, no, disculpe oficial, disculpe, no se preocupe señorita, nada más proporcióname sus datos y es todo lo por mi parte, ¿no?
Uh-huh.
Ya dejé al paramédico ahí, pero fue algo sorprendente de que volteé a verme la señora y sobre mi persona,
sí.
Agredirme así verbalmente y a correrme de su casa, maldecirme tan feo, Nacho.
¿Por qué?
Que dije, ¿qué onda, no? ¿Por qué exactamente? Ajá. Yo hasta la chava me dice la señorita, no, disculpe, bien apenada. Le digo, no se preocupe, proporcióneme sus datos y yo ya me paso a retirar. Me salgo y ya se la platico al compañerito y me dice, no, pues es que la vida de que ahora sí que de cada cabeza, ¿verdad?
Uh-huh.
Pues en ese trabajo cada personaje que te encuentras en el mundo.
Sí, claro.
Pues ya para no hacérselas tan largas, Nachito. Pasa el tiempo, como un año, yo sigo en ese sector.
Ajá.
Pasa el tiempo como un año, año y medio más o menos. Pasa un tiempo, un largo tiempo,
Sí.
Igual una noche me toca la velada, ¿no? Y me llaman y me dicen, buenas noches, oficial, disculpe, vivo en el edificio que está en tal calle, y enfrente hay una, es una primaria. Me dice, están grafiteando la primaria, ¿no? Y pues ahí voy, Nachito, ¿no? Pues uh-huh. A hacer la chamba, ¿no? El
claro.
Policía, que es ir a ver quién y cómo está el show, ¿no? Y pues llego y esta historia se va a entrelazar con la de las viudas negras, ¿cierto?
Ajá.
Y pues llego y pues son tres personas, ¿no? Una fémina y dos masculinos, ¿no? Grandotes, y yo soy un tipo de 1.83, Nacho, soy
sí,
alto.
Sí.
Y pues me sale el de 1.78 y el otro gordito de 100 kilos y la damita, y pues llegas y señorita y caballeros, pásense a retirar, ¿no? Porque pues vas solos, ¿no?
Uh-huh.
No es lo mismo llegar con tu compañerito, con otra compañerita y
sí.
de otro tipo de habla, ¿no? Llegas a
claro.
Entrevistarte, ¿no? Y pues, ¿cuál, Nachito? Pues en vez de que yo esperaba una respuesta, no, pues sí, ya nos vamos, se espantan uh-huh. Y pues ven al policía y se espantan, ¿no?
Sí.
O se echan a correr, no, pues lo contrario, Nachito. No, pues qué, hijo de tal por cual, y va conmigo, y se me vienen los dos. Lo bueno que ese día salió el vecinito que me llama a mi Nextel a hacerme el quite con uno,
uh-huh.
¿No? Y pues yo ya me empiezo a enfrascar con el otro. Y pues total, para no hacerla tan larga, nos enfrascamos a golpes. En eso se me cae mi cámara y pues yo flaqueo. En eso que yo flaqueo a voltear a ver la cámara de película, Nachito, me lleva al suelo, ¿no? Y pues ya me estaba dando la vuelta el tipo este, ¿no?
Uh-huh.
Yo lo primerito que pues te viene, pues sobrevivencia, ¿no? Sobrevive.
Sí.
Pues saco mi arma y detono mi arma y pues solamente así se emparó de mí y detono mi arma y órale, mijo, y me decía el tipo véngase, y ya viste que a mano me la estaba así, ya sabes, y mentándomela, y yo bien uh-huh. Enojado porque ya había roto mi uniforme y,
sí.
y total, se me echan a correr, Nachito, y yo bien enojado, y pues el joven bien amable me da las gracias, no, muchas gracias, oficial, y órale, yo ya dije, pues ya, pues el oficio, ¿no? Así es, ¿no?
Pues sí, te
yo
tocó.
Iba enojado porque no hice una remisión, porque andaba perdiendo mi equipo de la cámara, porque se me rompió mi uniforme. O sea, yo ya iba bien enojado como a las 2:30 de la mañana, Nachito, ¿no?
Ajá.
Y pues me toca precisamente mi recorrido en la zona de las viudas negras. Aquí es donde se enlaza la historia, ¿no?
Ajá.
Y paso a la calle esa, y afuera del domicilio donde eran las viudas negras.
Sí.
me hace la parada un guardia de seguridad de intramuros.
Sí.
Bien espantado me dice: jefe, jefe, ayúdame, ayúdame. Se acaban de meter a la casa de las viudas, Nacho, ¿no?
Úchala.
Yo iba bien calientito de los grafiteros. Dije, uh-huh. Ay, ahorita esta es la bonita. Dije, robo casa habitación. Y dije, ahorita ya. Pues ya me saco la de la noche, ¿no?
Ajá.
Que le digo, métete, cierra la puerta con llave. La casa ya no vivían las viudas negras ahí, Nacho.
Órale.
¿Qué crees? Ya la casa estaba abandonada. Uh-huh. Pues entro, Nachito. Reviso primer planta baja, sotejuela, mansión, patios, garage, segundo nivel, azotea. Todo sí. De duela, todo de madera y no hay nadie, Nacho.
Qué bárbaro.
Yo dije, ¿cómo no? Yo dije, pues si ya no encontré al ratero, ajá, no salió nada, pues que empiezo, ¿no? ¿Qué eres, manifiesto? Yo con mi arma en la mano y con la litera, con la linterna prendida, ¿no?
Sí.
Y empiezo, manifiéstate, no te tengo miedo, pero para esto yo estaba en la parte de arriba, en segundo nivel.
Uh-huh.
No, Nachito, en eso cuando empieza a bajar la temperatura en el cuarto. Y ajá, empieza a oler como a huevo podrido, como a azufre. Uh-huh. Y en eso, Nachito, en la parte de abajo, porque te digo, esa casa de pura duela, sí, se oyen tres pasos como corren. Dije, y yo escuché bien clarito los tres pasos, ta, 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 ta. Y volteó a ver a Chavo y dije, ya nos ganó la rata y que me bajo de volada corriendo la escalera, Nachito.
Ajá.
Nadie, Nachito. Nadie.
Qué bárbaro.
Nachito, nadie, nadie. Le digo al Chavo, no, amigo, ¿tú crees en fantasmas? Me dice, no, pues que no. Le digo, pues, ¿qué te crees que esta noche? No vas a dormir, le digo,
uh-huh.
Esto es algo que no es de este mundo, esto no es un ratero, esto no es nada. Y llego a la conclusión, Nachito,
sí,
de que pues en esa casa, pues, tal vez estas personitas, estas damitas hicieron una travesura.
Algo malo, ¿verdad? Ahí y se quedó.
Hay algo malo. Uh-huh. Y te digo, pasó como un año y medio y ya, porque le pregunté al chavo, oye, ¿esta casa qué onda? Yo, uh-huh, era su casa particular, me dice, no, esta casa la van a hacer oficinas.
Órale.
En esas oficinas se espantan, Nachito, estoy seguro.
Ya lo creo que sí.
No.
Wow, mi querido amigo.
Sí, Nachito.
Que tengas bonita noche, amigo, muchísimas
saludos.
Gracias.
Igualmente, un saludo para Ginita, para todos los radioescuchas, y aquí se respira el miedo, chicos.
Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Buenas noches a mi querido Adrián.
Agradecemos tu presencia, tu participación, los relatos. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen, como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.